7:43 minutos, señora alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López. Alcaldesa, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Néstor, un gusto saludarte a ti, a toda tu mesa, a los oyentes.
¿Cómo está todo, alcaldesa?
Bien, trabajando, viciosa.
Obviamente arranquemos, si le parece, con el tema de inseguridad.
Arranquemos.
Porque el tema es inseguridad y los anuncios estos alrededor de militarización, aunque sé que a usted no le gusta la palabra militarización. ¿En qué estamos el día de hoy, alcaldesa? Esta mañana, ya se enteró usted, robaron a un par de humoristas, ¿cierto?
Sí, lo vi.
Sí, muy a un par de humoristas. Se metieron los señores estos de las motos otra vez en un restaurante en el barrio Restrepo.
Los motoladrones.
Los motoladrones. Sí, en nuestra época eran motorratones.
Sí, claro.
Ahora estos son motoladrones que están desafortunadamente sembrando, y de sembrar es literal aquí, llevando el miedo. Y todos estamos un poquito contagiados de esta paranoia colectiva. ¿En qué estamos hoy en tema de seguridad en Bogotá, alcaldesa?
Pues estamos en una situación difícil, Néstor, en Bogotá y en toda Colombia, en las principales ciudades del mundo. Porque, pues, la pandemia trajo desempleo, el desempleo trajo pobreza, y desempleo y pobreza siempre presionan inseguridad, desafortunadamente. Los bloqueos, además, y el paro tuvo un efecto, además, en todo Colombia muy desafortunado en materia de seguridad también. Así que tuvimos, desde abril hasta julio, 4 meses muy difíciles en los que se incrementó el hurto, en particular el hurto violento. Pues están aquí quitando la vida a la gente con un cuchillo, con un celular, pues una cosa absurda. Y también el homicidio violento, pues porque en parte por riñas, pero ese es solamente como un 30-40%, sobre todo por disputas entre criminales, por rentas ilegales. De manera que estamos pasando por una situación difícil: hurto violento y mayor homicidio. Y para eso lo que tenemos es que ocuparnos del problema, pues trabajando juntos, pues. La policía no da abasto. Néstor, tengo la mejor relación con la policía, trabajo con ellos todos los días. El ministro de Defensa, que fue concejal de Bogotá, lleva 8 años diciendo que Bogotá necesita 10.000 policías más, él lo sabe. Lo ha sustentado, lo ha defendido. Pero hoy, como ministro de Defensa, no nos puede mandar 10.000 policías porque no los tiene. Nos puede mandar 1.500. De manera que yo sí creo que para poder apoyar a la policía, que es poquita, y está enfrentando una situación muy difícil combatiendo el crimen, tenemos que hacer dos cosas. Una, como ciudadanos. Los ciudadanos, los comerciantes, hemos hecho despachando de seguridad con Fenalco, con Asobares, con tenderos. Muchos de ellos tienen cámaras en sus establecimientos, cámaras que miran hacia adentro, hacia el mostrador de su negocio. Estamos trabajando con muchos de ellos para que pongan una camarita adicional mirando hacia afuera, hacia la calle, y que esas cámaras estén conectadas con el sistema de cámaras de la policía, para que podamos detectar al motor ladrón antes. Pero también, cuando se detecta y se denuncia, tenemos que tener mejor patrullaje en calle. Entonces, por un lado, tenemos que tener mejores frentes de seguridad, mejores redes de cuidado ciudadano, conectar las cámaras con las de la policía para que pueda hacer mejor vigilancia, mejor inteligencia. Pero por otro lado, también necesitamos tener más patrullaje concreto en la calle. Y para eso, lo que yo he propuesto de corto plazo, dado que no nos pueden mandar 10.000 policías, sino 1.500, pues que es el 15% de lo que se necesita, que en el corto plazo, la policía militar, que nos ha prestado múltiples servicios. El año pasado yo salí con la policía militar a hacer jornadas de desinfección en Bogotá a propósito de la pandemia. Y nadie dijo que estuviera militarizando a Bogotá. ¿No? La policía y el ejército trabajan de manera conjunta en Bogotá. Cuidan activos estratégicos, cuidan Chingaza, cuidan Sumapaz, cuidan los portales y patios de Transmilenio. Son activos estratégicos de la ciudad. Las principales bocatomas del acueducto, pues para que no vaya a presentarse ningún hecho de crimen que las afecte. De manera que en este caso yo creo que para apoyar la labor de la policía en calle, podemos tener, he solicitado, unos 2.000 policía militar que patrulle en conjunto con miembros de la Policía Metropolitana, que puedan hacer patrullajes más disuasivos, mayor presencia en calle, reaccionar más oportunamente o avisarle al cuadrante para que reaccione más oportunamente cuando se presenta un riesgo de hurto. También necesitamos, y en esto te digo, si la policía es insuficiente, la justicia está completamente ausente. Aquí la policía arriesga su vida. Este año, Néstor, nos han matado 3 policías cumpliendo su deber, haciendo requisas, capturando delincuentes. Captura a los delincuentes, captura a los criminales, captura a los que venden narcotráfico en Bogotá, captura al que está armado y va a cometer un delito. Y 8 de cada 10 capturados los dejan libres los jueces. Entonces así es muy difícil. Necesitamos que la justicia esté del lado de la ciudadanía y no del lado de la criminalidad. Esa es la verdad. Y pues los alcaldes no tenemos ni cómo darle una orden, ni la justicia es completamente independiente. Dependemos de que el Consejo de Política Criminal, que preside el señor presidente de la República y el ministro de Justicia, nos ponga a la rama judicial a trabajar en conjunto con la fiscalía y la policía.
Le propongo que vayamos por partes, cojamos este pollo presa por presa, digamos, porque esto tiene muchos ingredientes. Primero, el tema de la asistencia militar, que es relativamente nueva la figura de la asistencia militar en Colombia. ¿Ya usted hizo la propuesta al Ministerio de Defensa?
Sí, y estoy esperando una respuesta. En estricto sentido legal, no voy a entrar en esos vericuetos, pero esto no es asistencia militar. Yo no estoy pidiendo pues que salgan tanques y soldados con fusil a capturar a nadie, entre otras cosas porque eso es ilegal e inconstitucional. Lo que estoy pidiendo es que miembros de la policía militar, que por algo son policía militar, porque están más entrenados como policías que como soldados, que cumplen funciones de policía dentro de guarniciones militares, ¿sí? Apoyen la labor de patrullaje en sitios críticos de la Policía Metropolitana. Y yo creo que eso es útil. El cálculo es simple. Necesitamos 10.000 policías, nos mandan 1.500. Muy poquito. Si tenemos 2.000 policías militares más, podríamos tener en total 3.500. Bueno, eso ya nos da un poquito más de abasto en zonas críticas, en Kennedy, en Usaquén, en Suba, en Chapinero, en Ciudad Bolívar, en Usme, en el centro de Bogotá, que siempre tienen esta afectación. Eso es lo primero. Lo segundo, insisto, la justicia tiene que ayudar, mi hermano. No podemos seguir dejando a los criminales libres. Y lo tercero es la reactivación económica, Néstor. Yo sí creo que en la situación social en la que estamos, o sea, la inseguridad está correlacionada con el desempleo y la pobreza que se disparó por la pandemia. De manera que también, y en eso los alcaldes sí tenemos una gran influencia porque hacemos inversión social, generamos empleo, construimos infraestructura que genera empleo. La mejor política de seguridad en este momento, y trabajamos en esos tres frentes muy concretos, generar más empleo, menor pobreza, darle oportunidades a los jóvenes en vez de que los reclute la delincuencia aprovechándose de muchos de ellos, también apoyar la labor de la policía, o con frentes de seguridad y cámaras que les dan mejor información, o con apoyo de patrullaje de la policía militar, y insistir y no desistir de que la justicia esté del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad. Okay.
Alcaldesa, le pregunto a un general en Bogotá sobre el tema del policía militar, de los militares, y me dice: un policía militar es un soldado del ejército de Colombia.
Claro.
Es decir, a las fuerzas militares, armado con uniforme y fusil.
Claro. Y con arma.
¿Por qué usted está hablando que estos soldados que vendrían a ayudar en labores fundamentalmente de disuasión, ¿verdad?
De disuasión, de patrullaje, disuasión.
¿Por qué tendrían armas diferentes a las que tiene un soldado? ¿Eso ya se lo aceptaron?
Los soldados tienen...
¿Usted puede poner condiciones para esos soldados?
No, los soldados tienen o fusil o arma de fuego. Tienen también pistola, muy similar, entre otras cosas, a las que usa la policía. Y te insisto, es que yo el año pasado hice muchas jornadas de desinfección con cerca de 350 miembros del ejército en Bogotá. Y a nadie se le ocurrió decir que estábamos militarizando pues a Bogotá pues para efectos de atentar contra la democracia ni nada por el estilo, ¿verdad? Cuando cuidan las guarniciones o los portales o Chingaza o Sumapaz, ¿no? Gracias a lo cual evitamos que las disidencias de las FARC se metan en Bogotá. Y Sumapaz es Bogotá. Yo creo que ahorita tenemos que reconocer un problema y actuar con los recursos legítimos que tiene el Estado. Pues porque si nos quedamos hablando del problema pero no hacemos nada, pues aquí nos podemos quedar echando rulo, digamos, sobre el problema. Tenemos es que actuar con lo que tenemos. Tenemos jueces, necesitamos que capturen a los delincuentes. Tenemos fiscalía, necesitamos que esa fiscalía le declare extensión de dominio a los sitios donde revenden celulares robados, por los que están matando a ciudadanos.
¿De cuántos soldados?
Tenemos policía militar, podemos echar mano de ella. Eso, ¿por qué no la ponemos a que apoye a la Policía Metropolitana?
¿De cuántos soldados estamos hablando para Bogotá?
Yo pedí 2.000.
Usted pidió 2.000.
A partir de ya. Estoy esperando que me conteste.
¿Ya está aprobado?
No.
Pues usted los pidió y es posible que le respondan, bueno, no sé, es hoy o mañana, y le digan: no tenemos 2.000, tenemos 1.000.
Bueno, esperemos a ver, todos cariños.
Sí. ¿Y esos 1.000 vendrían con qué características, alcaldesa? Es decir, imaginemos que están en las calles. ¿Van cómo? ¿Qué pueden hacer y qué no podrían hacer?
Pueden hacer patrullaje disuasivo. Nunca lo pueden hacer solos. Siempre tienen que hacer, de hecho, nunca patrulla el ejército solo. Siempre lo hace acompañado de miembros de la Policía Metropolitana. ¿Por qué? Porque es la Policía Metropolitana, el cuadrante, el que puede reaccionar capturando. Un policía militar no puede capturar a nadie, esa no es su labor, es labor de la policía. Pero por eso hacen patrullaje disuasivo y desarme. Eso sí, ponen un punto de requisa en una calle. Cada cuchillo, cada navaja, cada arma de fuego, cada arma traumática con la que se están cometiendo cerca del 20% de los atracos en Bogotá. Porque uno no distingue, de aquí a que uno distinga, ¿no? cuando le pongan un arma a la cabeza, si es de verdad o es traumática.
¿Usted
cree que es de verdad? Obviamente, claro. La intimidación es la misma. De manera que, querido, aquí tenemos que usar los recursos que tenemos. Yo pedí desde marzo, que se regulara y se prohibiera la libre venta y porte de armas traumáticas. Vamos en septiembre.
¿Le satisface el decreto que prepara el Gobierno Nacional frente a las
armas traumáticas? Me satisface muchísimo, pero se hubiera podido tomar 15 días y no 7 meses en sacarlo. Es que estamos es de urgencia, querido. Entonces, no. 7 meses para morirnos de repente. No, toca hacer las cosas con tiempo.
Le pregunto por otra parte que usted toca y que es sensible, y es la situación de los jueces. Dejan en libertad al 80% de quienes cometen delitos de alto impacto en Bogotá. Ustedes han hablado, digo ustedes, porque sé que los alcaldes de otras ciudades también están en lo mismo, con el fiscal general, con el Consejo de la Judicatura, para que haya algún tipo de directriz hacia los jueces para evitar este hecho, este desangre, porque es que realmente llegan allá y pareciera a veces que tuvieran más garantías los victimarios que las víctimas.
Así es, desafortunadamente así es. Ahora, es importante recordar, yo he hablado con el fiscal, hemos trabajado juntos, hemos hecho operativos juntos con la fiscalía. La verdad es que el fiscal Barbosa y el delegado de la Fiscalía en Bogotá hacen un trabajo extraordinario. De hecho, ellos son los que presentan ante los jueces las evidencias para capturarlos. Y son los jueces, que no dependen de la Fiscalía tampoco, es bueno que recordemos.
Dependen de la Judicatura.
Dependen del Consejo Superior de la Judicatura. Y cuando uno habla con el Consejo Superior de la Judicatura, le dicen, es que cada juez es independiente. Yo digo, sí, eso es muy valioso para la democracia, pero que sea independiente para judicializar a los criminales, por favor, no para dejarlos en la calle agrediendo a más gente. Entonces, hay una instancia establecida por la Constitución para coordinar con los jueces. Se llama Consejo de Política Criminal. La preside el Gobierno Nacional, la preside el Ministro de Justicia. Entonces, yo, pues, digamos, así como ojalá el Ministerio de Defensa lleva 7 meses y no ha sacado el decreto de armas traumáticas, yo le rogaría al señor Ministro de Justicia que entienda que esto es con urgencia y que la convocatoria del Consejo de Política Criminal debería ser ya, no en 7 meses.
¿Y qué pasaría en ese Consejo de Política Criminal? La idea es que salga una directiva que les indique a los jueces.
Claro, que puedan tener directivas, que puedan tener homologación. Cada juez interpreta de una manera distinta. Con las mismas pruebas, con la misma solidez de las pruebas, hay un juez que manda a la cárcel al delincuente y hay otro que lo deja libre. Entonces, la instancia para hacer eso, ¿no?, es el Consejo de Política Criminal. Lo preside el Ministro de Justicia del presidente. Yo sí creo que tienen que darnos una ayuda desde allá, porque nosotros como alcaldes no mandamos a los jueces.
¿Por qué supone usted que los jueces los dejan libres?
Puede haber muchas cosas y tenemos que trabajar en conjunto. Algunos dicen que es que no les presentan las evidencias bien, algunos dicen que es que pasan las 36 horas del habeas corpus y no lo han presentado, que el debido proceso, y claro que hay que garantizar el debido proceso. Pero justamente para eso, en el Consejo de Política Criminal está el Ministerio de Justicia, está el Consejo Superior de la Judicatura, que son los jueces, está la Fiscalía. Lo que sea que tengan que arreglar en el procedimiento, las instrucciones, pues que lo acuerden ahí, que lo hagan, pero que lo mejoren. Porque nadie entiende, ni tú, ni yo, ni nadie que nos está oyendo, entiende que la policía arriesgue su vida para capturar a los criminales y que los jueces dejen a 8 de cada 10 libres. Digamos, eso es incomprensible para cualquier ciudadano.
Es que me está escribiendo, alcaldesa, le pregunto, ¿por qué los dejan libres? Porque me dice un juez, los dejamos libres en general porque no hay cupos en las cárceles y no hay dónde llevar a los delincuentes. Y la alcaldesa no ha abierto nuevos cupos. Ni usted, me dice este juez, y es una persona en cuya seriedad confío, y me dice, hay un compromiso, debería haber un compromiso primero de los alcaldes por crear cupos para los detenidos y después reclamar porque no haya suficientes detenciones.
El sistema carcelario es responsabilidad del INPEC. Yo creo que a los alcaldes de Colombia no nos pueden pedir, en la mitad de una pandemia, una crisis social y económica, que le quitemos plata a la educación de los jóvenes, que dejemos de hacer colegios y hospitales para hacer cárceles. El INPEC es el que está a cargo de hacer cárceles, y el juez tiene razón. En este país, el gobierno nacional, este y los 5 anteriores, dejaron de invertir en cárceles, y hay hacinamiento carcelario. Eso es cierto. Pues entonces que inviertan en cárceles. Yo no le voy a quitar plata a los niños de Bogotá, ni a las familias que necesitan renta básica, ni a los jóvenes que necesitan educación superior, ni voy a dejar de hacer ninguno de los 35 colegios de Bogotá, ¿no? La obligación que tenemos los alcaldes es hacer inversión social y hacer inversión en infraestructura.
Pero los detenidos preventivamente no son responsabilidad de
la cárcel. Sí, la cárcel distrital es la única de Colombia que está certificada como una cárcel que realmente resocializa gente. Es la mejor de Colombia. Pero pues también necesitamos que el gobierno nacional haga lo propio. Insisto, ese es un tema, para eso existe el INPEC, para manejar el sistema carcelario. Sí. Tiene razón, pero yo también les digo, pues, ¿queremos criminales más apretaditos en las cárceles o más libres en las calles? Pues porque es que también tenemos que tomar decisiones como Estado
sobre eso,
frente a un digamos, desafío que tenemos.
Pero ese es el dilema, o delincuentes más apretaditos en las cárceles o delincuentes en las calles.
Pues en parte es ese, porque hay pocas cárceles. Y esto es hoy. Claro, todos podríamos hacer un acuerdo para que en los próximos 5 años haya más cárceles. ¿De verdad aguanta 5 años? No, tenemos que hacer algo aquí y ahora.
Sí.
Tenemos que tomar decisiones aquí y ahora. Que es cuando tenemos la dificultad y cuando la podemos superar.
El ministro de Justicia recientemente dijo que logró un deshacinamiento muy importante. De hecho, uno de los resultados que muestra el ministro Ruiz es que ha logrado bajar en un porcentaje muy importante el hacinamiento de las cárceles. Por eso es llamativo lo que está pasando con estos casos en los que quedan libres los delincuentes. Quiero preguntarle por lo que pasa con los venezolanos en Bogotá, alcaldesa, porque entendiendo que es un asunto muy sensible, muy delicado, muy complejo, porque puede caer quien habla del asunto o puede de alguna forma abrir una puerta que no queremos hacia la xenofobia o hacia la discriminación, es una realidad. ¿Cuál es hoy la incidencia real de la migración venezolana o de una parte pequeña de la migración venezolana?
Hablemos de los delincuentes
porque eso es realmente lo que está pasando. O sea, aquí lo que está pasando es que un colombiano tiene 3 veces más probabilidades de ser llevado a la cárcel que un migrante que se descubre en el mismo crimen.
¿Por qué?
Porque el migrante no está identificado. Obviamente tú entenderás que los criminales no llegan a Migración Colombia a registrarse, ¿cierto? Entran ilegalmente. Y entonces, lo primero que te pide un fiscal para poder judicializar a alguien...
La identidad.
Es la identidad. No, no, un Estado de Derecho no manda a la cárcel a alguien anónimo, no le impone una pena a alguien anónimo. Entonces yo por eso pedí una cosa muy simple, y pues ni hacen ni dejan hacer. Y es que Migración Colombia, en vez de quedarse en sus muy cómodas oficinas de la calle 100 con 15, saliera con la policía a zonas críticas a tener gente haciendo identificación en la calle, express, para que si capturamos... Pero alguien que no está identificado.
Tenía entendido que eso lo estaban haciendo.
No, pero pues ¿no? Te voy a decir, hay 10 personas en Bogotá haciendo eso. Por todo Bogotá. Y la mayoría están en una oficina muy cómoda en la 100 con 15. Es que también hay que entender que aquí se necesita gobierno, es en el territorio, no en el escritorio. Entonces, ese es el tema. Es un puro tema de oportunismo criminal, que obviamente los criminales colombianos y los narcotraficantes colombianos, que tienen todo menos de bobos, ¿cierto? Saben que una persona extranjera no identificada tiene 3 veces menos probabilidad de ser judicializada.
Instrumentalizan a los venezolanos que llegan aquí indocumentados.
Los instrumentalizan, obviamente. Entonces tú tienes... ¿Qué es lo que le está pasando a la mayoría de la población migrante? Lo que nos pasaba a nosotros cuando nos teníamos que ir. Que nos afecta más la pobreza. Que nos afecta más el desempleo. Lo acaba de confirmar el DANE. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darles servicios sociales, integrarlos, son los nuevos bogotanos. Hemos recibido 57 mil niños migrantes en nuestros colegios, sin chistar. Pagamos con nuestros impuestos atender a las mujeres migrantes gestantes que dan a luz en Bogotá. Son los nuevos bogotanitos, lo hacemos con todo amor. Lo único que pedimos es que Migración Colombia entienda que así como el 99.99999% de la gente que llega es gente maravillosa, decente, echada para adelante, que está buscando otra oportunidad en la vida por una situación muy difícil, hay un 0.001% que viene a robar y a matar. Y que hace 0.001%, lo que toca es identificarlo y judicializarlo, en vez de darle la ventaja de que no esté identificado y por lo tanto no se pueda judicializar.
Alcaldesa, hablando de inseguridad, le pregunto por los detenidos, por situaciones de detención, de lugares. Usted me dice las responsabilidades del INPEC. La situación de los migrantes venezolanos, las responsabilidades de Migración Colombia. ¿Hay algo de lo que está pasando en Bogotá que usted reconozca que es un problema de Bogotá, que corresponda al gobierno de Bogotá?
Claro, todos los alcaldes de Colombia estamos encargados de la inversión social, de la inversión de infraestructura, de atender la pobreza y de reducir el desempleo. Y en eso estamos invirtiendo a full. Y yo respondo por todo, por lo que me toca y por lo que no me toca. Pero le explico a la gente qué tenemos que hacer. Yo salí, hice una propuesta, pues es que yo soy la que estoy lidiando con el problema, yo soy la alcaldesa. Yo soy la que está viendo que un criminal migrante tiene 3 veces más probabilidades que un colombiano quedar libre. Entonces, ¿qué hago? Una propuesta, hombre, venga, le ayudo. Nosotros con recursos de Bogotá ponemos unos carros, les ayudamos con una logística, pero usted porga a la gente, es que yo no manejo a los empleados de Migración Colombia, pues ojalá pudiera, pero no son mis empleados, son empleados de Migración Colombia al gobierno nacional. Usted sáquelos de sus oficinas, señor, y venga al territorio y hacemos la tarea. No. Bueno, Listo, muy bien. Yo, ningún alcalde de Colombia tiene policía, la policía es nacional, el comandante es el presidente, el jefe es el señor ministro de defensa. Necesitamos 10.000 policías. No, hay 1.500. Bueno, hombre, pues yo trabajo con los 1.500 que me dan, listo. Entonces, usted tiene otro recurso, ministro, tiene otro recurso que se llama policía militar. Mándeme 2.000. Pues tenemos la opción de tenerlos guardados entre unos, como el Cantón Norte, ¿cierto? O en las calles ayudándonos a patrullar. Bueno, vamos a ver si a eso sí dicen que sí. Entonces, yo me ocupo de todo. Yo respondo por todo. Yo trabajo con los unos, con los otros, con la policía que me den, con los ciudadanos, pues porque ese es mi trabajo. Pero también, yo no soy la jefa de todos. Yo no soy la jefa de la policía, yo no soy la jefa de migración, yo no soy la jefa del INPEC. Entonces tenemos que ayudarnos un poquito entre todos. Y yo sí creo que aquí migración y los jueces, sobre todo, yo reconozco que la policía está haciendo lo que puede y más. Lo que puede y más. Les toca una tarea bien difícil. La fiscalía yo creo que está reforzando sus equipos para poder capturar rentas criminales y declararles, digamos, esa extinción de dominio, esos sitios donde se revenden celulares, en fin. De verdad, si tú me preguntas, ¿dónde toca hacer un esfuerzo? Toca hacer un esfuerzo en migración y toca hacer un esfuerzo en la justicia. Y eso no depende de ningún alcalde, pero yo estoy segura que si nos sentamos a trabajar todos juntos, ¿no?, pues la sacamos adelante, porque eso es lo que nos toca hacer, ese es el trabajo.
Alcaldesa, cuando pasan estos temas de inseguridad, ¿le cobran a usted mucho la frase suya en campaña, esa de voy, prometo ser la jefe de la policía en Bogotá? De esa Claudia López que hizo esa promesa, ¿hace cuánto fue eso? Hace 2 años, ¿no?, en campaña.
Hace 2 años, sí.
A hoy, a lo que se ha encontrado, ¿usted se arrepiente de haber dicho algo de esa frase?
No, porque, pues, digamos, esa es la expectativa que uno tiene, pero pues bienvenido a la realidad. El jefe de la policía es el señor ministro de Defensa. Sí, yo puedo pedir el favor. Y el ministro de Defensa lo sabe. Le puedo citar 4 años de discursos diciendo que Bogotá necesita 10.000 policías. Cuando se los pedí, ¿me los dio? No. ¿Por qué? Porque no los tiene, no porque no quiera. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad. La realidad es que el jefe de la policía, pues, es el ministro de Defensa. Y ellos son los que reclutan o no reclutan, distribuyen o no distribuyen policías en una ciudad. Entonces, toca con lo que hay, mi hermano. Nos pudieron mandar 1.500. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a trabajar con los 1.500. Los pusimos en las 6 localidades más difíciles. Estamos uniéndonos con comerciantes y tenderos para apoyarlos con cámaras. Les damos apoyo logístico. Y le pedimos el favor al Estado, que tiene otro recurso que nos puede hacer ayudar a hacer patrullaje disuasivo, que nos lo preste. Que nos lo preste ahorita. Eso no es convencional, no se hace todos los días. Pero estamos en una situación, digamos, yo no diría, digamos que dramática, pero sí angustiante, con razón, porque es que uno no quiere que le roben el celular en la calle con un cuchillo, es muy angustiante. Uno no quiere estar en un restaurante y que entren unos atracadores, pues, a llevarse los bolsos de la gente. O sea, eso obviamente nos causa zozobra y angustia, ¿no? Entonces, miramos con Fenalco, ¿no? Comparado contra el año 2019, comparado contra el año 2020, hay menos atracos en restaurantes en Bogotá este año. Hay menos atracos a comercios.
¿Verdad?
Pero muchos menos, pero menos es la mitad. O sea, el atraco a restaurantes, el atraco a comercios, el atraco a bares, ha caído en un 47% en Bogotá este año comparado con el 2020 o el 2019. Uh-huh. ¿Eso le sirve de algo a la tranquilidad del señor que efectivamente atracaron un restaurante?
Yo no sabía que debía estar integrado.
¿Ves? Entonces, las cifras pueden decir lo que sean. Las cifras dicen que el hurto a comercios, restaurantes, bares ha bajado. Pero dice que el hurto en calle, violento además, con cuchillo y arma, ha subido. Y que la gente que se mata o por disputas criminales o por riñas ha subido. Entonces, eso es un problema real y concreto. Y por eso tenemos que tener unión de esfuerzos concretos para solucionar ese desafío.
Pero ¿a qué atribuye usted, si es que se le puede atribuir, que haya cambiado la conducta delincuencial en la ciudad? Porque es que ahora matan y después roban. Antes era muy ocasional.
Antes
preguntaban.
¿Por qué cambió la conducta delincuencial, sin que yo sea un experto en seguridad? Porque es que lo que hemos visto en las últimas 3, 4, 5 semanas es que los matan primero y los roban después. ¿Por qué eso? ¿Qué pasó?
Felipe, cuando analizamos con el ministro de Defensa, con la Fuerza Pública y la Policía, ¿qué está pasando? Uh-huh. Ellos dicen, mire, es que ha habido una reestructuración criminal en 2 sentidos. Por un lado, hay sitios del territorio colombiano, digamos, que efectivamente se desmovilizó las FARC, pero en vez de entrar el Estado a controlarlos, lo que entraron fue nuevos grupos criminales a controlarlos. La coca que se produce en Colombia, pues se termina vendiendo en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pues, porque ese no es solamente un producto de exportación. Sí. Entonces, la disputa que se genera por esa renta criminal esa bala, mi hermano. Los criminales y los narcos no resuelven sus disputas en un juzgado.
Sí, pero alcaldesa,
si no avala. Yo entiendo. Eso es una parte. Déjame sí. Te termino la explicación.
Pero el tema
que me dan
de Bogotá,
a mí.
Perdona, alcaldesa,
una es esa. Y la otra que sí. Nos dan es que una parte de esas estructuras criminales migrantes son supremamente violentas.
Ah, ese
así
es el tema
se
de
mata,
migración.
Así se mata y roba en Caracas, y esa modalidad que no era muy presente en Bogotá, ahora es más presente. Porque hay más participación, la población migrante de Bogotá. Es el 4% de la población de Bogotá. Uh-huh. Pero la población migrante en delito es el 15%. ¿Sí? Es casi cuatro veces su peso en la población. O sea, hay más, hay muchos más. Y además, lo que te explicaba ahorita, los criminales colombianos se aprovechan...
De los delincuentes que operan en Bogotá, 15% ya son venezolanos.
Sí.
Eso es una
barbaridad. Porque el 4% de la población es venezolana. Eso es cuatro veces la proporción de la población. Entonces es un doble problema.
Claro.
Hay más narcotráfico colombiano y eso viene a venderse en las ciudades y nos genera disputas entre criminales. Hay nuevas modalidades de atraco que venían de afuera y que ahora son más violentas aquí. Lo que tú dices, matan por robar, matan y después roban. Es un desastre. El señor que mataron por robar el viejito en Engativá, una cosa
que lo atacan,
¿no?
Dice,
Dios
atrás,
mío, que lo atacan desde atrás por robarle que un celular, pues que se lleven el celular, pero ¿cómo lo van a matar de esa manera? O sea. Entonces, esas modalidades. Y además, hay más impunidad. Porque como no los puedes identificar, ni siquiera los judicializas. No es que lo dejen libres, es que nunca llega donde el juez. Entonces, esas tres condiciones han cambiado recientemente y nos están haciendo la vida cuadritos. Y por eso tenemos que sumar esfuerzos para poderlas contrarrestar.
Pero entonces, sin entrar obviamente en temas xenofóbicos, alcaldesa, uno podría decir que la presencia de migrantes criminales venezolanos cambió la conducta delincuencial en la ciudad.
Cambió el hurto violento, subió el hurto violento. Uh-huh. Para ser precisos, eso es lo que cambió. Okay. Subió el hurto violento, subió el hurto en el que te matan por robarte. Eso era mínimo en Bogotá, no era que no pasara nunca. Pasaba, pero muy poquito. Y está pasando mucho más, y eso obviamente es muy atortolante y muy asustador. Y lo que tenemos que hacer es confrontarlo bien. Entonces, yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Yo estoy al frente, yo no estoy de manos cruzadas, estoy generando empleo. Estamos trabajando con los microempresarios, estamos uniendo las cámaras, estamos trabajando con los ciudadanos en frente de seguridad, con la poquita policía que tenemos, estamos trabajando, pero también necesitamos apoyarla. Y apoyar la policía quiere decir que los jueces no dejen libres a 8 de cada 10 criminales que ellos capturan, y quiere decir que también la policía militar, ojalá unos 2.000 siquiera, vengan a apoyar, desarme, porque cada arma que quitamos a la calle, cada navaja que quitamos, cada arma de fuego, cada arma traumática, es una vida que salvamos, es un hurto violento que evitamos. Entonces, unamos esfuerzos, que yo estoy segura que
última,
poquito a poco, no llevamos sino un mes. Y miren que en esto mucha gente dice, pero 1.500 policías, presentan 10.000, no sirven para nada. No, un momentico. Esos 1.500 policías llegaron el 12 de agosto, Néstor. El 12 de agosto. Empezaron a trabajar. En las zonas, en las seis zonas.
Hace un mes.
En las seis zonas que hemos reforzado, en ese mes empezó a bajar el delito. Entonces, así sea poquito, eso ayuda. Por eso toca ayudarles más.
Sí, así sea poquito, alcaldesa, pero hay una narrativa creciente y reforzada con la pasada columna de Germán Vargas Lleras, y es que Bogotá se volvió ciudad gótica, ¿no? Que está tomada por el crimen, que la policía no puede hacer nada y que se necesita más o menos llamar a Batman para que acabe con el guasón, el pingüino, los motoladrones, los narcos y los venezolanos. Pero la denuncia concreta que hace en esa columna Germán Vargas es que se está botando más o menos la plata del programa Juntos Cuidemos a Bogotá, un programa que, según dice él, no tiene ningún resultado distinto a gastarse 700.000 millones de pesos de presupuesto supuestamente para la seguridad de los bogotanos. ¿Ese programa, alcaldesa, sí es un fracaso tan grande como lo describe Germán Vargas?
Mira, yo no voy a entrar en discursos de politiquería. Yo con mucho gusto trabajo con los expertos de seguridad y sabemos que hay una situación difícil. Los que quieran hacer politiquería y mostrar a Bogotá como un desastre, pues porque están haciendo campaña y considera que eso les sirve, pues me parece francamente que yo estoy aquí para resolver problemas, no para entrar en controversias políticas con gente que está en campaña buscando votos, pescando en río revuelto.
¿Y del programa qué sabe usted, digamos, de la crítica de fondo, al margen de
quién
lo haya?
¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que la teoría de la ventana rota? Es una teoría probada en ciencia política, probada. Donde hay desorden, no hay iluminación, donde hay poca visibilidad, hay inseguridad. Se llama la teoría de la ventana rota. Está probada, la probó el señor Rudolf Giuliani en Nueva York. Es de esas cosas que en la academia está perfectamente comprobada que funciona. Juntos cuidemos Bogotá es poner la luz, es recoger la basura, es recoger los escombros, es trabajar con los vecinos para que se organicen en un frente de seguridad. Claro que funciona, por supuesto. Y con la afectación que tuvimos de vandalismo durante 3 meses, claro que teníamos que ir. Aquí Conchi sabe. Conchi sabe lo que significa que unos vándalos lleguen y quemen y destruyan 62 estaciones de Transmilenio. Entonces, ¿qué, las dejamos así? No, salimos juntos a cuidar a Bogotá, a recuperar estación, portal por portal, plaza por plaza, andén por andén que nos destruyeron. Eso es parte de la seguridad y convivencia de la ciudad. Si no hay luz y los andenes no funcionan porque los destruyeron, pues para echarle piedra a la policía. Si la estación de Transmilenio no está funcionando, todo eso contribuye a la desazón, a la falta de convivencia, a que se preste esa sensación de inseguridad, de manera que hay que hacer de todo. ¿Con eso se va a acabar el hurto violento? Posiblemente no, se necesita más policía y mejores jueces, pero eso también hay que hacerlo porque es parte de la tranquilidad, de la convivencia y de la seguridad de nuestra ciudad.
Alcaldesa, una última pregunta, le agradezco estos minutos, sé que tiene compromisos. El POT que usted ha presentado, que yo creo que es un tema...
A lo que veníamos a hablar.
Que es un tema muy importante. Sí, la seguridad y el POT. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la... Este es el diseño de la Bogotá a mediano plazo. ¿Cómo va a cambiar Bogotá en ese POT, en ese plan de ordenamiento territorial?
Este es el POT de los bogotanos, pero empecemos por explicarle a la gente qué quiere decir POT. Es el plan de ordenamiento territorial. Es el que nos ordena la ciudad por 14 años. El que dice, bueno, ¿dónde puede haber empleo? ¿Dónde puede haber vivienda? ¿Dónde puede haber comercios? ¿Cómo va a ser nuestro transporte público? ¿Cuántos colegios vamos a tener y dónde? ¿Cuántos hospitales vamos a tener y dónde? Eso es el plan de ordenamiento territorial. El que nos dice qué infraestructura de movilidad, qué infraestructura ambiental y qué infraestructura social tenemos que construir en los próximos 14 años. Bogotá lleva al garete 14 años porque no se ha podido poner de acuerdo en un POT. 3 alcaldes han tratado de sacar el POT y no lo han logrado. No hemos logrado llegar a un acuerdo. Y en parte por eso estamos al garete. No hay suficientes andenes, no construimos más líneas de metro. El que quiere hacer colegios no sabe dónde los puede hacer. El que quiere tener empleo y microempresa tiene que competir contra el que está haciendo pues un centro comercial y un gran edificio. Eso le encarece el suelo y terminamos sacando a gente y a fábricas que generan empleo de Bogotá. De manera que ordenar el territorio sí es muy importante. Y llegar a un acuerdo sobre eso es súper importante. ¿Qué le va a dejar el POT que le hemos propuesto al Consejo de Bogotá? Tiene 90 días exactos desde el viernes pasado para aprobarlo o improbarlo. Le va a dejar una Bogotá que decide entender que estamos en el cambio climático, que no podemos seguir depredando el suelo rural y ambiental. Bogotá ya ocupa 162 mil hectáreas, suficiente suelo. Nos vamos a quedar aquí donde estamos y a esa Bogotá que ya tenemos le vamos a sembrar más árboles. 5 árboles. Por cada árbol que toque talar por riesgo o por obra pública, para hacer el metro, por ejemplo. Para hacer una alimentadora del metro como la 68, a veces desafortunada y dolorosamente nos toca talar unos árboles. Un compromiso ambiental de este POT con Bogotá es, por cada árbol que por riesgo o por obra pública nos toque talar, vamos a devolverle a la naturaleza y a Bogotá 5 árboles. Esa es una medida de reverdecimiento concreto. Entonces le va a bajar una Bogotá más reverdecida, más arborizada.
¿En un cálculo de cuántos árboles van a ser talados, más o menos? No.
Depende de cada obra. Entonces nosotros minimizamos al máximo la tala, ¿no? Maximizamos el traslado de árboles para no tener que talarlos. Pero si nos toca talarlos, hemos asumido ese compromiso ambiental con Bogotá. 5 árboles por cada uno que toque talar. Entonces vamos a tener una Bogotá más verde, más reverdecida, una Bogotá que protege sus humedales, sus cerros orientales, su río Bogotá, su reserva Thomas van der Hamen y la reserva Media Luna del Sur. Segundo, vamos a tener una Bogotá con más empleo, donde los microempresarios, los del 12 de octubre que hacen artesanía de muebles, los del 7 de agosto que hacen cueros y zapatos, sepan que hay un suelo reservado para empleo de microempresas, que no van a tener que estar con la zozobra de que llega pues el gran empresario con el centro comercial no sé qué y ¡pum! Los expulsa, y expulsa su fábrica y se pierde ese empleo. Entonces, así como hay un suelo para vivienda, así como hay un suelo para vías, hay un suelo para el empleo. Y eso es súper importante porque Bogotá ha perdido y expulsado cientos de miles de fábricas y empleos en los últimos años. Tercero, este es un POT que le dice a las mujeres de Bogotá, a las familias humildes de Bogotá que necesitan servicios sociales. Conchi, que estuvo en Integración Social, sabe que esto es muy importante. Por primera vez un
Conchi es María Consuelo.
Qué pena la confianza. Qué pena la confianza con María Consuelo. Pero María Consuelo, que conoce muy bien Bogotá, fue gerente de Transmilenio, fue secretaria de Integración Social, sabe que hay 1 millón de mujeres en la pobreza por cuidar a otros. Porque nunca pueden salir de su casa para descansar, ni para educarse, ni para generar ingresos. Para eso Bogotá, por primera vez en la historia, la primera ciudad del mundo en desarrollo, que va a institucionalizar 45 manzanas del cuidado. Manzanas donde concentramos los equipamientos, ahí es donde van a estar los 61 colegios, los 24 hospitales, los 41 centros de salud, los jardines para los niños, los centros de cuidado para el adulto mayor. ¿Para qué? Para liberar de la carga de cuidado no remunerado a las mujeres de Bogotá, de manera que ese millón de mujeres de Bogotá puedan descansar, puedan educarse y puedan volver a trabajar. Eso se llama equidad de género. Y este es el POT más ambicioso en equidad de género en la historia de Bogotá, como le corresponde a la primera mujer alcaldesa de Bogotá.
Alcaldesa.
Tercero, perdóneme, termino. Bogotá con este POT va a pasar, va a seguir evolucionando. Bogotá hace 30 años evolucionó de la guerra del centavo a Transmilenio. Transmilenio fue una bendición. Pero una ciudad de 10 millones de habitantes, una ciudad región de 10 millones de habitantes, no puede depender solamente de buses, y mucho menos de buses diésel, que contaminan el ambiente. De manera que aquí incorporamos el acuerdo que ya hicimos con la gobernación y la nación, y es que Bogotá región va a tener un sistema de transporte multimodal con 5 líneas de metro, de las cuales ya estamos construyendo la primera, y en esta administración contrataremos la segunda, Suba y Engativá, tendrá otras 3, tendrá 7 cables, porque buena parte de la Bogotá popular, como 2 millones, casi 3 millones de personas, viven es en las laderas. En vez de bajar en un bus contaminante demorándose 1 hora, vamos a tener 7 cables más, como el de Ciudad Bolívar, que es una bendición. Bájala aquí a la gente en 15 minutos a conectarla al sistema de transporte público masivo. Entonces vamos a tener una Bogotá que tiene Transmilenio, por supuesto, pero que también tiene 5 líneas de metro, 2 regiotrams que nos conectan con Cundinamarca, 7 cables, andenes, trata de caminar por Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene muy poco espacio público y pocos andenes.
Con andenes, por ejemplo.
Facilita las reglas para construirlos, ¿sí? Construir andenes en Bogotá es carísimo, porque toca hacer traslado de redes, no sé qué, cada quien hace su diseño, la cartilla del espacio público pide unos estándares altísimos, ¿sí? Tú vas a ciudades como Washington o como Ámsterdam y los andenes pues son cemento trillado, pintado con un colorcito, ya, ¿sí? Pero son andenes planos por donde cualquier persona en una silla de ruedas pueda caminar, o una mamá en un coche con su niño. Entonces propone una red peatonal, 1000 kilómetros de ciclorruta, 7 cables, 2 regiotrams, 5 líneas de metro que complementen Transmilenio.
Eso de las ciclovías es muy importante. Va a haber un carril de ciclovías.
Sí. En todos los corredores verdes nuevos que se construyan, habrá andenes para los peatones, ciclovías para los ciclistas, ciclorrutas para los ciclistas y transporte público limpio.
¿Y tiene sentido esa ciclovía si no se amplían las vías para vehículos?
Pues en las vías nuevas se amplían. Se amplía el espacio para todos. Pero es que nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide que, ¿cuál es el principal modo de movilidad en Bogotá, Néstor? ¿Dónde más viajes se hacen?
Bicicleta.
No, los peatones son el principal modo de movilidad de Bogotá. Caminar es lo que hace cualquier ciudadano, ¿cierto? El 26% de los viajes de Bogotá se hacen caminando. El 24% se hacen en transporte público, pero dependemos mucho de buses, y buses que todas son en su mayoría diésel. Por eso vamos a complementarlo con metro, con cable, etcétera. Y el 8% de los viajes de Bogotá son en bicicleta. Para que tú tengas una idea de la importancia de la bicicleta hoy, la primera línea del metro, querido, va a mover el 6% de los viajes de Bogotá. Es decir, que en bicicleta hoy se mueven más viajes en Bogotá que en la primera línea del metro. Pero lo importante es que no pongamos ni a competir el carro con la cicla, ni a competir al peatón con la cicla. Que cada quien, en una calle completa, bien diseñada, en las vías nuevas, se distribuye.
Básicamente como está la séptima hoy.
Como va a ser la séptima, como va a ser la séptima con el corredor verde. Hoy es una cosa muy modesta, pues tiene un ciclocarril, todavía tiene andenes que son un desastre, no tiene transporte público eléctrico. En cambio, con el corredor verde, la calle va a ser más amplia para todos. Con lo cual, los peatones tienen más andenes y plazas y espacio público, los ciclistas tienen bicicarril, ¿sí? Y el transporte público de la séptima, en el corredor verde séptima, que va a ser el primero, pero este POT prevé que va a haber otros 14 corredores verdes de alto tráfico, va a tener transporte eléctrico y limpio.
Alcaldesa, un tema con el POT, porque creo que los constructores, y sabe que le voy a preguntar, están nerviosos con esa determinación de que 42 metros cuadrados debería ser el estándar para las viviendas, 30% de ellos aprovechables en el tema de la habitación. Dicen que los cierres no les van a dar, que puede haber un déficit de vivienda.
Ay, Juan, pero expliquemos qué quiere decir 42% de qué. Pues.
No, 42 metros cuadrados, pero el 30% de esos 42 metros pues corresponden al lugar de la habitación. Entonces los constructores están nerviosos, dicen que los cierres no les van a dar, digamos, con esa medida, que puede haber un déficit de vivienda, inclusive la gente puede irse a otros lugares a buscar viviendas y ellos pues de alguna manera también.
¿Es vivienda de interés social?
Sí, vivienda de interés social.
Que son familias pobres de 5 personas en promedio. ¿Cuántos metros cuadrados crees tú que debe tener una familia humilde de 5 miembros?
De acuerdo, pero...
Ok, entonces tenemos que vivir como queremos vivir. Tenemos que aceptar que si queremos tener una sociedad más igualitaria y más sostenible, una ciudad que no tenga que salir a hacer marchas y protestas por tener educación básica, una vida mínimamente digna, ¿cierto? Que el 20%, la ley nacional, no el POT de Bogotá, dice que cuando un constructor hace un proyecto de vivienda, el 20% de esa vivienda debe ser vivienda de interés social. El 20%, el otro 80% es comercial, no bis, la vende como quiera. El 80% del proyecto, solo el 20% es bis. Y esa bis va a familias, en promedio hay 4 o 5 personas. Nosotros creemos que lo menos en calidad humana, en desarrollo sostenible, en vida digna, que puede tener una familia modesta de 5 miembros, es una vivienda de 42 metros cuadrados. Porque si no, querido, termina no teniendo ni siquiera 2 cuartos. Entonces el hacinamiento sí, además termina en problemas de violencia intrafamiliar, etcétera. Y eso es solo para la vivienda de interés social, que insisto, es solo el 20% por ley nacional de cualquier proyecto de vivienda. Sí. Yo quiero decirte que trabajamos muy de la mano. Yo le agradezco mucho a Alejandro Callejas, a los constructores, porque nos sentamos con Camacol para verificar que las cuentas les dieran, que sus proyectos sean viables, que puedan hacer cierre financiero, que en Bogotá se pueda hacer más vivienda mixta de todos los estilos y de diferentes posibilidades socioeconómicas, no solamente en suelo de desarrollo, sino también en suelo de renovación, que es el que más tiene Bogotá, ¿verdad? Y trabajamos muy de la mano. Al final ellos me dijeron, mire, es una posición ideológica, alcaldesa. Nosotros desde Camacol creemos que no debería haber un área mínima, que eso lo debería decidir el mercado. Y yo le dije, perfecto, ¿cuántas viviendas de 42 metros cuadrados me produce el mercado? ¿Las que necesita Bogotá para las familias que tienen más de 5? No, desafortunadamente no. Me produce muchas menos. Entonces yo no te voy a pedir que en el 80% de tu negocio privado me las hagas. Pero en el mínimo 20% que te pide la ley, sí me las hagas.
Sí. Alcaldesa, la última pregunta tiene que ver con esto, pero un poco más de forma global sobre la expansión de Bogotá. Dice usted, el POT muestra a Bogotá como una ciudad de ¿cuántas hectáreas, definitivamente?
Como la ciudad total, tenemos 162
100, hectáreas. Bueno, exactamente.
160 y...
2.000.
160.
Ahora, recordemos que el 75% del suelo de Bogotá es... No, es rural.
Sí.
O sea, Bogotá es en esencia rural y campesina. Y a esos campesinos tenemos... Esos campesinos de Bogotá y los campesinos de Cundinamarca, querido, producen el 60% de la comida que llega a nuestra mesa. Y necesitamos que ellos también tengan su vida campesina y rural asegurada y que no nos sigamos comiendo y depredando ese suelo rural y ambiental, porque no nos vamos a quedar solamente sin Bogotá, sino sin planeta. ¿Sí? Si seguimos endureciendo y endureciendo y creciendo esta selva
frente,
de cemento.
Frente a eso, alcaldesa, ¿cómo compaginar esa idea, que es muy importante, con el modelo de ocupación? Porque la proyección dice que a Bogotá seguramente en los próximos años llegarán más de 1 millón de personas. ¿Hay cama para tanta gente? ¿En dónde van a estar si no hay posibilidad de expandir los modelos, los planes de vivienda?
No, sí hay posibilidad de expandir. Bogotá va a tener suelo de expansión, tiene suelo de desarrollo, tiene suelo de consolidación y tiene suelo de renovación urbana. En esos 4 tipos de suelo, este POT garantiza que va a haber suelo suficiente, normado y reglado, para hacer 1,5 millones de viviendas. Lo garantiza. Ahora, lo otro es que el mercado las haga. Y eso, además de suelo, necesita crédito. Y el crédito necesita tasa de interés. O sea, hay muchos otros factores que influyen en cuántas viviendas finalmente se construyen.
Pero si hay terreno para 1,5 millones de viviendas.
El POT de Bogotá garantiza que hay suelo y norma para hasta 1,5 millones de viviendas en los próximos 14 años.
Es la alcaldesa Claudia López, son las 8 de la mañana, 27 minutos, hablando de POT y hablando de seguridad e inseguridad. Gracias por estos minutos, alcaldesa, siempre es un
placer. Néstor, muy querido, a toda la mesa de Blue y a los oyentes, muchas gracias. Sé que ha sido un año difícil, el año pasado fue el de la pandemia, el de las UCIs, el de los contagios. Este ha sido el año de las consecuencias de la pandemia, el mayor desempleo, la mayor pobreza y en consecuencia la mayor inseguridad. Yo le agradezco a los bogotanos su paciencia, su optimismo. No es la primera vez que estamos en una situación difícil. Hemos pasado por situaciones mucho más difíciles que esta y trabajando juntos, uniendo esfuerzos, siempre hemos salido adelante. De esta también vamos a salir adelante. Bogotá ya recuperó el 90% de los empleos que perdió el año pasado. El 90%. Y para cuando lleguemos a diciembre, con Bogotá 24 horas, con Bogotá despierta, con las líneas de financiación a las microempresas, con las 800.000 familias que reciben renta básica, vamos a haber recuperado el 100% de los empleos. Y el año entrante Bogotá está generando nuevos empleos, ya no recuperando, sino nuevos. Y ese mayor empleo va a disminuir la pobreza. Y esa menor pobreza nos va a traer menos inseguridad. Y apoyar a la policía y que la justicia esté del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad, nos va a ayudar a salir de esta situación difícil. De manera que, mil gracias a todos, nos ha tocado una situación excepcional, pero vamos a salir adelante.
Gracias, alcaldesa. Bueno, como siempre, nos quedan algunos temas pendientes. Ya regresamos en Mañanas Blue.